La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos al tiempo de la radio más cercana. Son las 12 del mediodía y casi 31 minutos, y por delante una horita que queremos compartir con todos vosotros, acercándoos los asuntos de la actualidad de nuestra ciudad y de nuestra zona de influencia. Es la mañana de COPE en Vigo. Como cada día nos encuentras en el 900 de onda media, en el 87.8 dial de FM, en los dispositivos móviles, y a mi lado, mi querida compañera María Jesús Argibay. ¿Cómo
estás? Juan Lago, muy buenos días. Mejor que tú. Tu voz va mejorándose, pero estamos mejor
que
tú.
Bueno, por ahora no puedo cantar, pero bueno, algo de hablar ya puedo.
Mejor déjalo, que ya llueve bastante, Juan Lago. Como decías, la mañana de la COPE en Vigo, por delante es ahora en la que vamos a abordar distintas cuestiones relacionadas con nuestra actualidad en nuestros estudios. En unos minutos, Ramón Blanco, que es el, bueno,
director,
en este
provincial,
caso, director provincial de la tesorería de la Seguridad Social, del que hablaremos, con el que hablaremos de cuestiones, bueno, que están en actualidad, en lo que puede ser de proyectos en futuro, pero también de cómo funciona este organismo y cómo se está modernizando. Y también hoy la cita con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz. En la segunda parte, hoy, la cultura, con letras mayúsculas, Santiago Bosteguillo estará
nos visita, que está de gira en estos momentos, presentando la
el último libro
de su trilogía sobre Trajano. Y también, que ya en poquitos días, en menos de una semana, ya va por su tercera edición. Es todo un éxito.
Y también hablaremos de la cultura en la universidad, entre nuestros jóvenes, su programa para este cuatrimestre y, cómo no, habrá tiempo para nuestro Rincón de la Versión.
Rincón de las Versiones. Hoy tenemos una preciosa. Yo os recomiendo que no os la perdáis.
Todo esto y más desde ahora y hasta la 1:30 de la tarde, que arrancamos como siempre con los saludos. Ya lo habéis oído, Juan Lago, María Jesús Argibay a este lado del micrófono, al otro lado en la dirección técnica del programa, José Manuel Prol. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
No tenemos a María Emil aquí con nosotros porque está en este momento, como acabamos de oír, visitando las instalaciones del Hospital Xeral de Vigo. Dirás, pero si está cerrado, claro que sí, pero allí en esa visita está también el vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda, acompañado por el delegado del Gobierno Autonómico de la ciudad, Ignacio López Chávez. ¿Para qué? Bueno, pues para, me imagino, que revisar cuál es la situación y hablar con los medios de comunicación sobre ese proyecto de la Ciudad de la Justicia,
ubicada en
el Hospital Xeral, que tiene un uso sanitario, que ya se ha iniciado ese trámite de la retrocesión la semana pasada, y de ello hablaremos en un momentito
con nuestro primer invitado,
porque es el responsable aquí en la provincia de la Tesorería de la Seguridad Social, que es la actual propietaria de esas instalaciones. Un tema de la jornada de hoy, también hablaremos, como no, tendremos cita con la Arribada. En la crónica de sucesos podemos contar que efectivos de emergencias han rescatado en buen estado a los 4 tripulantes de 2 embarcaciones que se hundieron en el río Miño a su paso por el ayuntamiento de Pontevedrés de As Neves. El suceso se registraba la pasada tarde a las 7. También hoy, visitando responsables de la Xunta, los centros del síndrome de Down aquí en Vigo, la asociación Down de Vigo, y también la asociación y el centro de día de la asociación, y me vuelvo a repetir, San Francisco. Son algunas de las cuestiones que nos está dejando esta actualidad, junto también, por supuesto, una nueva convocatoria de la plataforma SOS Sanidad de Pública, una vez más, pues en este caso, pues reclamando mejoras o utilización de los servicios que se están quedando obsoletos o que se están quedando vacíos en nuestra ciudad. Por cierto, recoge el Atlántico Diario que el pasado miércoles la policía local, ahora sí, ha empezado a retirar coches
de la zona del
Álvaro Cunqueiro, donde ya empieza a ser algo, bueno, un despropósito ver dónde aparcan en algunas
incluso
ocasiones.
Incluso se han instalado volardos para que los coches no aparquen encima de la acera, que ya es algo también.
A ver si no lo retiran.
A ver, vamos a ver, a la 1:05 más.
Venga,
vamos a información.
Hasta ahora.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo.
Por gentileza de Exclusivas Coto Grande, le ofrecemos el tiempo y la temperatura.
María Jesús, nos toca conectar con nuestros queridos colegas de Meteo Galicia. Vamos a saludar hoy a Marcos Tesouro. Marcos, hola.
Hola, muy buenas,
buen día.
Marcos.
¿Qué tal?
Juan tiene ya la voz típica, tópica, que se puede decir de este tiempo, de
claro,
cambios de clima, de resfriadito.
Que nos falte cada año.
Viene, ha llegado hoy un frente, nos lo decía ayer Ana Laje, llega un frente, se va a mantener durante todo el fin de semana, creo que bajan las temperaturas.
Y hace un ratito caía, diluviaba en Vigo.
Qué buenas noticias vamos a dar.
Bueno, si pasa un frente, pero bueno, non vai ser tan intensa como outras veces. Si vai deixar chuvia, estamos un día típico de chubascos, agora chove, agora non, de mesmo podemos un rayo de sol, e así continuará no día de hoxe e no día de mañá. Quizás xa o domingo, digamos, estes chubascos serán menos frecuentes e menos intensos, pero ainda quedan, pues, como digo, no día de hoxe, especialmente durante a madrugada, e no día de mañá, co vento tamén facendo acto de presenza, sobre todo no día de hoxe, irá diminuindo a súa intensidade no fin de semana. E o frío, pues, notarase máis nas mínimas, é dicir, nas máximas manterase valores 12, 13 grados durante todo o fin de semana, e as mínimas é onde máis se nota. Estaremos valores sobre los 5 grados.
Uh-huh. Bueno, pues malas noticias, sin duda, para el fin de semana de los de la arribada que querían ir a Bayona, que están diciendo.
Sí, pues le va a quedar una arribada un poquito pasadita
por
agua.
Que hasta el domingo, bueno, por lo menos va a haber agua. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Otro para vos, buen día.
Delicia para su paladar, un placer gourmet, una calidad y variedad excelentes. Exclusivas Coto Grande, semifríos artesanos, gelato cremoso. Exclusivas Coto Grande, elaboración artesana, semifrío, helados, bollería, servicio y calidad en productos de sobremesa. Le informamos sin compromiso, llámenos al 609-884-855.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
María Jesús, en nuestra mañana hoy tenemos un invitado que tenemos que decir que la primera vez que charlamos con él, pero que también viene muy oportuno porque viene en el momento ideal porque se está hablando de muchas cosas que tienen que ver con la tesorería de la Seguridad Social.
Así digo. Es, por eso lo hemos llamado y ha contestado. Gracias por estar aquí. Hablamos de Ramón Blanco, que es técnico superior de la Administración del Estado, director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social. Ramón, muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Hablamos de esa actualidad, por ejemplo, porque se ha firmado ya el acta de replanteo de lo que va a ser la nueva sede de la Tesorería de la Seguridad Social. Parecía que no iba a llegar nunca y ya está en marcha. Ahora sí que ya no hay marcha atrás, Ramón.
No. El acta de replanteo es, digamos, la fase final que prevé la ley de contratos del sector público cuando la administración va a ejecutar una obra. Ayer se firmó el acta de replanteo por los técnicos de la tesorería y los técnicos de la empresa adjudicataria. A partir de aquí ya se le han entregado las llaves, digamos, del local de la metalúrgica a la empresa, y a partir de aquí la empresa pues tiene 36 meses para ejecutar el proyecto.
Vamos, que en días veremos actividad ya en la zona.
Sí, en días se verá, probablemente la semana que viene ya se verá, porque empezarán a hacer un vaciado primero de material que ha podido dejar allí la Policía Nacional, que como saben fue la metalúrgica esta que hemos esta nave que hemos adquirido para hacer el edificio estaba ocupada por el Ministerio del Interior, por la Policía, y bueno, allí tenían un taller mecánico para reparación de los coches, y bueno, hay material que la empresa tendrá que vaciar, sacar de allí. Y a partir de ahí, pues, entrará en un proceso de vallado de fachadas, y a partir de ahí, pues, empezará la demolición y, bueno, y todo el proyecto de ejecución de obra.
Habría que distinguir dos cosas, lo que es el edificio y toda la parcela, que creo que una se ve afectada por el parón del plan general.
Evidentemente, es la parcela contigua que da a la parte, digamos, oeste de la parcela, muy cerca de la Torre del Club Financiero. Uh-huh. Pues esa parcela es de unos particulares, y evidentemente esa parcela sí está afectada por el plan, porque seguramente no tenía la licencia concedida antes de la sentencia del Tribunal Supremo. Nosotros tenemos la licencia en firme desde 2011.
Hablaba esos 36 meses de ejecución, que va a suponer un hecho importante. Una vez acabada la obra, se va a acabar con esta dispersión que en este momento tiene la tesorería aquí en la ciudad de Vigo,
porque con están hasta en 6 locales abiertos
al
público,
¿no? Yo creo que para los trabajadores y para los ciudadanos será desde luego una gran comodidad.
Evidentemente, en estos momentos la tesorería, la dirección provincial está ubicada en García Arbón 36 primero, o sea, está en un edificio comunitario con muchos problemas de acceso, que fue una de las cuestiones que yo vi cuando me hice cargo de la entidad. Tiene problemas de acceso, vuelvo a repetir, estamos en una comunidad con todos esos inconvenientes que tiene para un local público. Y luego tenemos los servicios que presta la tesorería, los tenemos muy dispersos, es decir, tenemos fuera de la dirección provincial la asesoría jurídica, fundamental, la intervención de la seguridad social, el servicio de prevención y salud, que también está fuera de digamos, de García Barbón, y luego tenemos las administraciones, que son tres, que tenemos tres, y tres unidades de recaudación ejecutiva, que también están dispersas por la ciudad, en locales, por cierto, que están obsoletos. Uh-huh. Esto va a suponer, primero, un cambio de la fisonomía de las instalaciones de la seguridad social, con, vamos, no olvidemos que la seguridad social, la tesorería es la caja única del sistema, es decir, uh-huh, podríamos decir que es la hacienda de la seguridad social, y tenía unas instalaciones poco dignas, realmente. Vamos a tener unas instalaciones dignas, que son dignas también para Vigo, van a suponer una mejora de la atención a los ciudadanos y a las empresas, que es y luego va a suponer pues una revitalización, que duda cabe, de la zona donde se va a implantar, ¿no?
Vamos a cambiar de punto. Cambiamos de vista y nos vamos al edificio del Hospital Seral.
Hoy lo visita el vicepresidente de la Junta, de hecho hasta ahora están girando una visita por el Hospital Seral, donde quieren trasladar la ciudad a la justicia. El propio presidente Alberto Núñez Feijóo hace una semana decía que ya se habían iniciado los trámites de la retrocesión a la tesorería. ¿Qué significa esto exactamente?
Esto quiere decir que ese decreto que permitió, esa norma que permitió la transferencia, por un acuerdo del Consejo de la Xunta, que ya se ha producido la semana pasada, retrocede, vuelve a devolver a su propietario, la propiedad nunca la ha perdido, la tesorería siempre ha sido propietaria, el cesionario, digamos, que era en este caso la Xunta de Galicia, hace un primer paso, que es retroceder el uso del complejo sanitario, retrocederlo a la tesorería, para que la tesorería, a su vez, una vez que lo tiene en propiedad y que tiene el uso del complejo, pueda ejercitar la cesión de nuevo a la Xunta, pero con otra petición, y ahora tendrá que formular la solicitud de cesión de uso de ese complejo hospitalario para las instalaciones judiciales.
¿Y ustedes lo ven con buenos ojos esa cesión como...?
Efectivamente. Nosotros, la tesorería, en la reunión que ha mantenido el director general de la tesorería en Madrid con el vicepresidente de la Xunta, bueno, creo que ha habido un acuerdo y una muy buena disposición por parte de la tesorería a facilitar que los ciudadanos de Vigo tengan este servicio, digamos, este servicio judicial mejorado, ¿no?, en estas instalaciones. Simplemente ahora lo que hay que poner en marcha es la máquina administrativa de tramitación, de realizar todos los trámites oportunos legales, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hablar de otras cuestiones. ¿Con la zona franca también ha llegado a algún acuerdo para la utilización de la casa del reloj de Bayona?
Sí. Con la zona franca hemos, no solo eso, hemos llegado primero a un acuerdo de cesión de uso de la antigua casa del reloj de Bayona. Esto era un gasto importante para la tesorería porque había que hacer un mantenimiento de ese edificio para evitar un desplome, etcétera, y entonces llegamos a un acuerdo con la zona franca para que cederle en uso el edificio, la Casa del Reloj. Eso ya se hizo hace más de un año, y la zona franca lo que ha hecho fue montar un vivero de empresas, un nicho de empresas. Ha restaurado, ha rehabilitado todo el edificio, y al final, bueno, ha sido una cesión de uso que ha sido puente para que la zona franca pudiese iniciar ya las obras de rehabilitación. Las ha concluido y esto acaba con una enajenación, es decir, le hemos enajenado a la zona franca. La zona franca siempre tuvo interés en comprar el edificio, y la tesorería, pues bueno, le ha digamos, vendido el edificio a la zona franca.
Cambiamos de asunto. Vamos a entrar un poquito más allá en la materia de tesorería de la seguridad social. Yo sé que hay un proyecto, y en general en toda la administración pública se está realizando, que es el de la digitalización, o digamos la telematización, la administración electrónica. ¿Cómo vamos en este ámbito?
Bueno, nosotros, la tesorería, creo humildemente que con la agencia tributaria somos las dos administraciones de vanguardia de la AG, ¿no? Nosotros hemos cogido el testigo de la ley de administración electrónica, que data de 2007, que se ha hecho un impulso fundamental estos últimos años a través de la CORA, de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, que ha dado un impulso fundamental a la digitalización y a la utilización de la administración electrónica en las relaciones entre los ciudadanos y la administración y entre las administraciones públicas. Bueno, nosotros en nuestra página web, en la sede electrónica, tenemos actualmente 57 procedimientos, ya 57 procedimientos que permiten desde el ordenador de cada uno poder realizar casi el 90 o 94%, 95% de todos los trámites que se pueden hacer con la tesorería. Eso hay unas ventajas, que uno puede conectarse con la tesorería de la Seguridad Social 365 días al año, 24 horas cada día. Elimina la atención presencial, digamos, innecesaria, no es que la elimine, es decir, aquellos ciudadanos o empresas que necesitan hacer alguna gestión presencial, evidentemente son atendidos presencialmente, pero hay todo un sinfín de gestiones que los ciudadanos se veían obligados a acudir con pérdida de tiempo, coste, etcétera, a las instalaciones de la tesorería, y hoy lo pueden hacer perfectamente desde el despacho de su oficina o desde su casa, ¿no?
Un porcentaje inmenso de gestiones en papel que se evitan también, ¿no?
Evidentemente, nosotros hemos eliminado papel con un porcentaje que, para que haya una idea, el año 2014 solo el ahorro que ha tenido la tesorería general en papel ha sido del orden de 70 millones de euros. 70 millones de euros.
Solo en papel.
Una sede en lo online que también tiene mucho que ver con un sistema que se aplicaba hace un año, cumplirá un año en febrero, ese sistema de liquidación directa que también tiene que ver con, en este caso, con las empresas. ¿Cómo han respondido a las empresas a este nuevo sistema?
Vamos a ver, el sistema de liquidación directa es un sistema realmente tecnológicamente extraordinario. Yo lo compararía con el sistema que empezó a emplear la agencia tributaria en su momento con el borrador del IRPF. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que la agencia tributaria, los borradores de IRPF los hace una vez al año, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer millones de borradores de liquidación cada mes. Esta es la diferencia, ¿no? La liquidación de cuotas a la Seguridad Social, como saben ustedes, se devenga cada mes, y se realiza, digamos, el pago al mes siguiente del devengo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de millones de liquidaciones, estamos hablando de cientos de miles de empresas que, cuando el sistema esté concluido, estarán liquidando, la tesorería estará haciendo, digamos, el borrador online y transmitiéndolo a la empresa. Es que esto significa hacer el control a priori. Es decir, es que nosotros, la tesorería, hace la liquidación, es decir, le da a la empresa online la liquidación hecha con el detalle de trabajador a trabajador la liquidación que tiene y el conjunto y el importe del conjunto. La empresa tiene un periodo de tiempo, esto se hace con carácter mensual, el día 29, bueno, el penúltimo día de cada mes se cierra, digamos, el sistema de liquidación para que la tesorería pueda empezar a realizar las liquidaciones. Y entonces, bueno, el online se le transmite a cada empresa que pide el borrador, que lo tiene que pedir el borrador también online de liquidación, se le manda, si da el ok, efectivamente, pues esa liquidación se carga en cuenta de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la empresa, realmente papel cero, se acabaron los documentos en papel TCs, los famosos TCs que ustedes sabrán, se acordarán, ¿no? Uh-huh. Eso se acaba automáticamente y, bueno, es un sistema muy ágil, muy rápido, muy eficaz. La tesorería tiene un absoluto control porque todas las deducciones que practican las empresas en estos momentos por el sistema de autoliquidación es que las va a practicar la tesorería. Bueno, este es un paso revolucionario. Este es un proceso que va a continuar, es continuo en el tiempo. Y, bueno, se siguen incorporando mes a mes nuevas empresas con el sistema que decimos de depositar en sede la notificación. Es un impulso claro a la administración electrónica. Es un impulso claro al expediente digital, al expediente electrónico. Y es una mejora evidente para la gestión de las empresas y el servicio, en definitiva, a los ciudadanos.
Muy bien, pues la verdad, Ramón, es que ha sido todo un viaje a un mundo completamente desconocido para muchos.
Ramón Blanco, técnico superior de la Administración del Estado, director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social en nuestra ciudad. Gracias. Bueno, nuestra provincia, gracias.
Un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes gallo fresco el kilo a 6,49 euros y entrecot de ternera el kilo a 11,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en Twitter. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Casi 9 minutos, bueno, un poquito menos para llegar a las señales horarias de las 13 horas. María Jesús, saludamos ya a nuestra próxima invitada, ¿te parece?
Genela Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, muy buenos días.
Buenos
Hola,
días.
Bienvenida.
Nos faltaba repasar la actualidad, hoy llega el viernes, llegamos a una agencia de urbanismo donde han vuelto a ponerse sobre la mesa esas viviendas, 15 viviendas, si no me falla la memoria, de la República Argentina, Rosalía Castro, finalmente las van a vender.
Pues sí, demuestra una vez más que este gobierno municipal desoye absolutamente cualquier propuesta, no quiere escuchar lo que necesitan los vecinos, las necesidades que hay en la ciudad, y sigue su hoja de ruta que pues en este momento le lleva a ningún sitio concreto y a ningún sitio que beneficie de forma directa a los ciudadanos. No se entiende cómo, con los problemas que hay de viviendas especiales para poder alojar a aquellas personas que están desahuciadas, pues el gobierno municipal, disponiendo de 15, nada más y nada menos, de 15 viviendas vacías, y además teniendo en cuenta que estamos en una situación excepcional, porque tenemos un plan general que está anulado y no hay en perspectiva la posibilidad de construir nuevas viviendas sociales en el corto plazo, y por tanto hay que tomar una decisión excepcional y provisional, y es esas 15 viviendas dejarlas provisionalmente para esa bolsa para personas a las que desahucien de sus casas.
La razón que ustedes en su momento aducían para que se vendieran esos pisos era la financiación de los terrenos de la Ciudad de la Justicia, cosa que ahora mismo ya no es una prioridad.
No, es que ya se completó la cantidad que hacía falta. Eran en principio 40 pisos para vender, se vendieron 30, con lo que se obtuvo de esas 30 viviendas fue suficiente para financiar las expropiaciones de los terrenos de la Ciudad de la Justicia, y sobran 15. Y esos 15, lo lógico y lo normal en este momento es hacer un análisis y atender a la necesidad de la ciudad más urgente en este momento, y esa es disponer de viviendas en las que se pueda realojar a través de alquiler social aquellas familias que no pueden pagar su hipoteca y que por tanto las van a desahuciar de su casa o que no pueden pagar su alquiler. Yo creo que es algo lógico, y desde luego aquí comprobamos una vez más que una cosa es lo que dice el concello que hace y otra cosa es lo que hace realmente.
En su momento, cuando presentaban ustedes la moción, cuando presentaban esta petición, que también en este caso reclama desde otro lado Marea de Vigo, también hoy se oponía a que se vendieran esas viviendas, alegaban desde alcaldía y también desde la concejalía responsable que ellos dan todos los meses ayudas, de estas ayudas de emergencia para pagar el alquiler, que eso vale más que dejar 15 viviendas a disposición de gente que las pueda necesitar.
No, es que probablemente todo hace falta, es que no podemos excluir ningún mecanismo para ayudar a los que lo necesitan, y es curioso que fuera el propio alcalde de Vigo el primero que presumiera que en esta ciudad no se iba a desahuciar y no se iba a quedar sin casa ni una sola familia, y que la principal oficina antidesahucios llegó a decir, y apareció en los medios de comunicación, que era su despacho en la alcaldía, y a la hora de la verdad, cuando estamos viendo casos concretos de personas concretas que salen y que tienen un problema, quien les ha resuelto ese problema hasta ahora ha sido la Xunta de Galicia, y el concello no sabe, no contesta, y sobre todo le pasa la pelota a otras administraciones. Sinceramente, presumir que eres el concello más social de España y tener estas situaciones sin resolver y primar obtener un rendimiento económico, como está haciendo con la venta de estas 15 viviendas, a lo que necesitan esas familias, a mí sinceramente me parece absolutamente injustificable.
De intolerable calificaba esta misma semana Elena Muñoz en el pleno municipal de nuestra ciudad, incluso después en la valoración que hacía, al no obtener respuesta por parte del gobierno municipal, por parte del alcalde, por parte de la concejala de urbanismo, sobre cómo está esa hoja de ruta, o si existe una hoja de ruta de la
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana.
Sí, yo creo que presentábamos una moción que desde luego es lo más lógico y lo que en este momento se está planteando toda la ciudad. Nosotros hemos iniciado una ronda de reuniones con colectivos afectados directamente por la anulación del plan general, por en este momento no tener un nuevo plan general, estar en el plan general del 93, y todos nos trasladan lo mismo. Ya hables con vecinos, ya hables con profesionales, y es ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué hoja de ruta? ¿Qué calendario previsto tiene el concello? ¿Cuánto tiempo van a tardar en presentar un nuevo plan general? ¿Están haciendo ya los documentos que tiene que incorporar el plan general o no? ¿Cuándo los van a presentar? Todas estas cuestiones y todas estas dudas lógicas que tienen los ciudadanos, pues nosotros las hemos planteado en esa moción para hablar y para que ellos dieran explicaciones en el pleno, que es donde las tienen que dar. Y nos hemos encontrado que ni una sola respuesta a todas las preguntas, ni una sola respuesta a ningún calendario, ni una sola respuesta a la situación que hay en las licencias, que nos están diciendo los vecinos que se está denegando verbalmente la concesión de nuevas licencias y no se aclaró si hay una suspensión encubierta de licencias y si van a hacer algo. Y en definitiva, no se le está dando respuesta a muchos ciudadanos que invirtieron todos sus ahorros en la compra de un terreno que era urbanizable, que ahora de repente, de la noche a la mañana, se encontraron con que ya no lo era, y ahí que iban a construir su vivienda, su casa para su familia, ahí nadie le da una solución en el concello. Sinceramente nos parece realmente impresentable y por eso vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir pidiéndole al Concello de Vigo que atienda a esos ciudadanos, que abra una oficina de información específica, que un día a la semana no es suficiente, ni mucho menos para el problema que hay en la ciudad, y que además diga a la ciudad cuál es esa hoja de ruta y cuál es el calendario.
Doña Elena, ya prácticamente en el último minuto de nuestra conversación, ¿cómo valora el que se hayan empezado a tomar algunas medidas en cuanto a la regulación del tráfico en el entorno del hospital Álvaro Cunqueiro? ¿Asume ya por fin el concello de que esa es su responsabilidad?
Bueno, yo creo que no lo querrá asumir nunca, aunque la tenga. Y la realidad, que lo quiera negar o no, es que la tiene. Es la competencia del Concello de Vigo, porque estamos en el término municipal de Vigo. Esas calles, estamos en suelo urbanizable del Concello de Vigo, y la policía local tiene que intervenir y sobre todo tiene que evitar situaciones de riesgo, como veníamos demandando en los últimos meses, que se están produciendo. Los bomberos no podían salir, las ambulancias no pueden girar, los autobuses tampoco. Es una situación de caos provocado con intención, porque lo que quieren, lo único que les interesa es provocar lío en el hospital, y es lo que les importa. Ahora, la realidad de los hechos les obliga a tener que ejercer sus competencias. Esperemos que se disculpen con todos los ciudadanos.
Pues doña Leña Moyo, le damos las gracias por estar con nosotros en estos minutos. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Un sofá totalmente a mi gusto.
En Mercasofá te ofrecemos sofás a tu medida. Elige entre una gran variedad de modelos y un amplio surtido de telas de las mejores marcas. Da igual cuál sea tu estilo, nosotros te lo hacemos. Y al mejor precio. Además puedes pagar en 24 meses sin intereses. Mercasofá. Especialistas en sofás. Carretera Peinador Redondela, a un kilómetro del aeropuerto. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo. Cómodo.
Restaurante Paco Durán en Bayona, con nuestra cocina más selecta y con la variedad más distinguida de mariscos, pescados y carnes a la parrilla, te esperamos esta arribada. Descubre Paco Durán en Bayona, reservas al 986-3550-17.
Y rápidamente jugamos con nuestros oyentes en el concurso de Merchi Floristas. Una pregunta y un teléfono. Línea abierta, 446201. En Bayona se celebra este fin de semana una fiesta, bueno, normalita y tal. ¿Sabes cómo se llama? A ver, hola, hola.
Hola, hola.
A ver, ¿cómo te llamas?
José Ramón.
José Ramón, en Bayona se celebra este fin de semana una fiesta. ¿Tú sabes de qué fiesta se trata?
La Ribada.
La Ribada. Es una pregunta difícil, ¿verdad?
Muy difícil. Con la lluvia, sí.
Bueno, pues no te retires, que vamos a tomar tus datos para que te pases la semana que viene.